Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Noticias de América en RFI.
La tensión crece en Bolivia. El gobierno denunció al expresidente Evo Morales de terrorismo por su llamado a endurecer el bloqueo de los accesos a La Paz. En un contexto de sequía de dólares y combustible, los seguidores de Evo Morales piden la renuncia del mandatario Luis Arce, pero el telón de fondo serían las elecciones presidenciales de agosto. Este es un informe de Rafael Morán.
Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Luis Arce, a quienes responsabilizan de la crisis económica que se agudizó durante su mandato. Marcelo Arequipa es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz.
Junto con el desabastecimiento de combustibles, se ha mezclado también otro problema que tiene que ver con la escasez de algunos productos de consumo masivo, como el aceite, por ejemplo, y la elevación de los precios de algunos productos de la canasta familiar. Y que a eso también se le ha añadido el impulso desde el sector que apoya a Evo Morales para presionar con todo lo que tiene a mano para poder forzar que se lo inscriba como candidato. Entonces, Bolivia vive un contexto de protestas sociales por problemas económicos legítimos, pero también al mismo tiempo vive un contexto de protestas sociales que tienen una connotación político-electoral claramente, y eso se debe diferenciar.
¿Cuál es la estrategia del expresidente Morales para mantenerse en la carrera política?
Sí, Evo Morales ahora mismo está jugando a dos cartas. La primera, poder generar un escenario de convulsión que vaya a postergar las elecciones del 17 de agosto, forzar las renuncias de Luis Arce y con eso el poder ser habilitado en un nuevo calendario electoral. Lo segundo, si ese plan no le resulta, Evo Morales ha decidido, junto con su gente más cercana, ha decidido cada vez más alejarse de los centros urbanos de votación, es decir, de la gente que vive en las ciudades, porque es la gente más afectada ahora mismo, y replegarse allí donde es más fuerte, que es el trópico de Cochabamba o los sectores rurales de Bolivia, para posicionar la idea frente a ellos, frente a su gente, de que él es una víctima del sistema. En esas dos cartas, Evo Morales igual sigue teniendo vigencia en la política boliviana y es muy probable que quien vaya a gobernar el país después del 17 de agosto, pues no lo va a tener muy sencillo.
Las divisiones en la izquierda boliviana han derivado en múltiples candidaturas. El 17 de agosto en las urnas se enfrentarán Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, quien fue cercano a Morales, Eva Copa, alcaldesa de El Alto, y Eduardo del Castillo, ministro de gobierno de Luis Arce, además de otros 7 candidatos.
Salud y bienestar.
David Seijas es un ex sommelier del legendario restaurante El Bulli del catalán Ferran Adrià y revela en su libro titulado Confesiones de un sommelier los peligros de la adicción al alcohol y a las drogas que en ocasiones se pueden enfrentar quienes trabajan en el exigente mundo de la alta cocina. Este es un trabajo de Ivonne Sánchez.
David Seijas comenzó muy joven como sommelier en el mítico restaurante de Cataluña, El Bulli, considerado por muchos años el mejor restaurante del mundo. La exigencia del trabajo, el ritmo y otros factores hicieron que David Seijas entrara poco a poco en un círculo vicioso de adicción a las drogas y al alcohol. En su libro Confesiones de un sommelier, publicado por Editorial Planeta, David Seijas busca alertar sobre los peligros de las adicciones que algunas personas pueden encontrar en el mundo sofisticado y exigente de la alta cocina. Pero a la vez es también una ventana de esperanza, ya que Seijas, después de tocar fondo, logró salir adelante y hoy en día ha logrado ejercer su labor como sommelier, pero sin tomar alcohol.
Mi nombre es David Seijas, soy sommelier y elaborador de vinos también. Y estuve muchos años vinculado al Bulli, restando al Bulli, sommelier del Bulli durante 12 años y ahora pues con mi proyecto personal que se llama Gallina de Piel Wines.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de este libro que usted sacó, Confesiones de un sommelier. ¿Por qué escribió este libro?
Pues mira, primero yo creo que hay tres partes muy importantes. Primero yo creo que es porque hacía falta en el sector hablar abiertamente de quizá la parte no tan bonita del mundo del vino y de la gastronomía, ¿no? Porque se había explicado, pues, lógicamente la parte más bonita, que lo es mucho. Luego yo creo que hay una parte también más de ego, ¿no? Porque así pues yo cierro una etapa de terapia y luego también pues más para ayudar, ¿no? De poder inspirar a alguien y si alguien pues realmente se ve reflectido y le sirve de ayuda, pues el libro habrá servido ya para mucho, ¿no?
Muy bien, bueno, pues nos gustaría un poco primero qué es el Bulli, qué fue su trabajo y cómo fue que se desarrolló estas adicciones.
Bueno, el restaurante El Bulli, para toda la gente que sobre todo gente muy joven, ¿no? Que no habrá escuchado sobre el restaurante porque se cerró hace ya ahora unos 13 años, ahora en julio. Pues yo creo que fue el restaurante que cambió la historia de la gastronomía mundial, ¿no? Sobre todo en España, pero también diría que del mundo, ¿no? La primera gran restaurante donde la creatividad y la innovación pues eran estaban en primera línea, ¿no? Y donde pues al final adoptaron también muchas técnicas y productos, ideas de muchos países, de hecho México, recuerdo, ¿no? También tener mucha influencia, ¿no? Y pues fue un referente, ¿no? Este restaurante digo que cambió un poco la forma de ver la gastronomía y la alta restauración. Sí, fueron 12 años muy muy bonitos, pero lógicamente también con mucha presión, ¿no? De hacer felices a todos los clientes que entraban por la puerta del restaurante cada día, ¿no? Lunes, martes, miércoles, buscando su mejor experiencia gastronómica de sus vidas. Esto también conlleva una presión extra. En mi caso, pues bueno, el tema de las adicciones siempre es la suma de muchos factores, ¿no? Yo empecé, pues yo nací en un bar, ¿no? Cosa que en un bar-restaurante familiar, cosa que, bueno, pues lo que he hecho es convivir con el mundo del alcohol desde muy pequeño, ¿no? Y a lo mejor también perderle el respeto, ¿no? Todo lo que me dio también catar de muy joven y aprender mucho y sobre todo a nivel olfativo, poner la nariz y tal, pues a lo mejor también hizo que perdiera a lo mejor el respeto al alcohol. Luego, pues las ganas siempre de la búsqueda del placer, en mi mente sobre pensante a veces que pues yo veía que calmarla con, ¿no? Con bebiendo pues a lo mejor era una buena idea, pero el tiempo he visto que no. Y luego pues a lo mejor una mala gestión de esta presión también, ¿no? Porque muchos compañeros míos que lo han gestionado mejor y no han necesitado ninguna adicción y bueno, y yo pues a lo mejor calmaba un poco toda esta ansiedad y esta presión con el alcohol en este caso y otras sustancias, ¿no?
Y este estrés del que usted habla, ¿era por qué? ¿Por la reputación del restaurante o por los horarios? O sea, ¿cuál es la problemática para este problema de salud?
Bueno, al final es una cosa mía, ¿eh? Yo digo que hay muchos compañeros míos que no han tenido ningún problema, ¿no?
Ahora se empieza a escuchar, o sea, es importante porque usted ha tenido la valentía de hablar de este tema.
Sí.
Y es algo que se escucha, pero nadie habla, ¿no?, del problema.
Claro, sí, es lo que le decía al principio, ¿no? Hay mucho más casos de los que se habla, ¿no? Y yo creo que hay muchos factores, fíjate. Primero hay un factor que es el de la exposición. Nosotros tenemos una exposición más alta que otros trabajos al alcohol, ¿sí? Porque trabajamos con ellos, ¿no? Nosotros tenemos más exposición al alcohol, o sea, lo tenemos mucho más cerca, trabajamos con él. Luego hay una cuestión también de horarios, que no es solo de los restaurantes, sino de la gente que trabaja de noche, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú cuando terminas de trabajar, lógicamente, pues no te vas directamente a la cama, porque vas digamos, a tope, ¿no? Y los horarios solo hay ocio nocturno, ¿sí? Y el ocio nocturno, no hay teatros, no hay cine, tú no puedes ir a comprar, ¿no? Y lo que te encuentras son solamente bares y pubs y gente como tú, ¿no? Que ha terminado de trabajar de noche y es más fácil, ¿no? Hay más exposición. Y luego, pues bueno, es un trabajo donde un restaurante pasa muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Que ha trabajado en una cocina, podrá saber que es un trabajo donde hay estrés. De hecho, hoy en día hay muchas series de televisión, ¿no? Como The Bear, donde reflejan esta tensión que se vive, ¿no? En las cocinas. Y a veces, pues bueno, es una forma, quizá la menos saludable y la más fácil, de evadirte un poco, ¿no? Con estas sustancias.
¿Cómo usted salió adelante? Es decir, ¿cómo fue que tomó conciencia de este problema y después pues pudo salir adelante de estas adicciones?
Claro, como muy bien dice usted, el primero que se tiene que dar cuenta es uno mismo, pero es muy difícil que uno mismo se dé cuenta porque a veces no, siempre, no, yo estoy bien, lo controlo, domino, ¿no? Pero claro, hay un momento donde el alcohol conduce tu vida, ¿no? Y tú pasas a ser el copiloto de tu vida, ¿no? Y necesitas, pues, cada vez más, en más situaciones de tu vida, pues, este consumo, ¿no? Y luego ya hay un momento donde ya no eres el piloto y tocas fondo y te das cuenta que, bueno, que hay que cambiar, ¿no? A la vida. Y que no puede ser. En mi caso fue porque mi padre fallecía de cáncer, yo fui padre, tenía un hijo que prácticamente no sabía andar y este fue la imagen para mí más dura y más importante para decidir cambiar el rumbo.
¿Y fue fácil? ¿Tuvo que pedir ayuda, me imagino?
No. Sí, claro. Lo primero es darse cuenta y lo siguiente es pedir ayuda. O sea, el primer paso es uno mismo darse cuenta. Si uno mismo no quiere, es muy difícil, aunque te lo digan. Y luego pedir ayuda a profesionales, ¿no? Y en mi caso, pues yo pedí ayuda a psiquiatría y nada, junto a la medicación, pues empezamos un tratamiento. Y nada, es un proceso largo, no es fácil, ¿no? Siempre digo que pueden haber recaídas. En mi caso, pues tuve 6 años de recaídas, del 2011 al 2017, pues con muchos baches, ¿no? Y al 2017 fue el definitivo, ¿no? Ahora ya son 7 años sobrio y es importante pedir ayuda, sin duda, sin duda.
Ahora, usted sigue en el mundo del vino, ¿no? ¿Cómo ejerce ahora su labor?
Claro, esto es un poco quizá lo más curioso de mi caso, porque la recomendación de los médicos y de todo el mundo es que cambies tu vida, ¿no? Cambies de amigos, cambies de ocio y en mi caso también el cambio de oficio, ¿no? De profesión. Y para mí esto al principio lo hice, pero era muy duro, porque era dejar de lado una parte muy importante de mí, ¿no? Y hubo un día que pensé que si dejaba todo, incluso mi oficio, pues seguramente el alcohol habría sido el vencedor, ¿no? Y pensé en, bueno, pues ir a contracorriente, sin seguir quizá las recomendaciones de los médicos, y quise seguir vinculado al sector y pensar que yo era más fuerte, ¿no? que el alcohol. Y hoy en día pues veo que fue una gran decisión porque, bueno, seguir en contacto con la gastronomía me mantiene sobrio, ¿no? Y poder hacer algo que realmente es pasional, pero sin beber nada. O sea, yo lo que hago ahora, lo que he conseguido con el paso de los años, es poder catar, poder degustar y escupir, y no beber nada.
¿Cuál sería el consejo que usted daría, pues, para sobre todo los jóvenes que quieren o que trabajan en estas esferas gastronómicas como sommelier o en la gastronomía en general?
Claro, yo les diría que están en un mundo que es maravilloso, que es muy bonito, gastronomía y el mundo del vino es muy bonito, pero que tienen que estar alerta porque ahí tiene ciertos peligros, ¿no? Yo les avisaría, es decir, la gente joven, lógicamente, tiene que experimentar, tiene que vivir, pero yo les tendría que avisar de que aparte que es un mundo muy bonito, ¿no? La gastronomía, donde lo que digo, ¿no? Hay una parte de geografía, de historia, de suelos, de personajes, muy bonita, pero les diría que pongan un poco el warning, ¿no? Que pongan un poco la alerta para ser conscientes de que a lo mejor hay algún día que se dan cuenta que o les domina o que hay un consumo abusivo o no saludable, ¿no? O tóxico en este caso, ¿no?
¿Y cuáles han sido las reacciones ahora con la publicación del libro?
Bueno, la verdad es que estoy muy contento porque se está hablando de un tema que es delicado, ¿no? Y que no se había hablado hasta ahora, pero la respuesta es muy bonita, muy respetuosa. Estoy recibiendo también mensajes en particular de gente que le estoy sirviendo de ayuda, ¿no? Porque mucha gente utilizaba la excusa del oficio para decir que es imposible dejar de beber si te dedicas a este oficio, y les he podido mostrar que no, ¿no? Y mucha gente que les ha servido de inspiración.
Escuchábamos a David Seijas, autor del libro Confesiones de un sommelier, publicado por Editorial Planeta.
Escúchenos en internet en rfimundo.com.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.